y de Radio Euskadi presenta a Beotxik Gazte Orkestra en Música bajo las sábanas. Un recorrido por la música clásica en paños menores.
Unai Ibañez, kaixo, arratsaldeon.
Arratsaldeon, Galder.
Ioritz Madariaga, arratsaldeon.
Arratsaldeon.
Ioritz nada más llegar dice, me quiero poner en paños menores. Digo, Ioritz, a ver, que todavía no hemos abierto la cama
espera
ni
poco,
nada.
Espera
un poco, paciencia, paciencia.
Un poquito preliminares, ¿no?
O no, yo qué sé. Primero, a saber, nos gustaría saber en la cama de quién nos vamos a meter hoy.
Ah, vale.
¿Te lo decimos o escuchamos primero? A ver si adivinas o los oyentes adivinan
venga, vale.
De quién estamos hablando.
Venga. Bueno,
¿alguna idea, Galder?
Yo qué sé. A ver. Schoenberg.
¿Cómo lo has acertado?
Hombre, pues porque le hemos puesto la nota de prensa.
En el clavo, ¿eh? Joder.
No, pero claro. No es de los más populares, desde luego. Aunque.
No, pero.
La pieza que escuchamos. Pero desde luego sí que está considerado, ¿no? Uno de los mejores compositores del pasado siglo.
Sí, así es. Estamos hablando de Arnold Schoenberg.
Schoenberg, sí. Aquí ya tenemos lío ya.
Fue un compositor y también fue pintor y tuvo su importancia en la pintura. Y es reconocido como uno de los primeros compositores que se adentró en la música atonal. ¿Qué significa? No sé si te lo explicaría Nerea.
Sí, pero recuérdanoslo, claro.
Pero
sí.
Al final, la mayoría de la música occidental está compuesta sobre una estructura que se llama sistema tonal, que regula las relaciones que hay entre las notas y una nota es la más importante. Pero, y hace que una obra esté pues, en un tono pues, que puede ser mayor o menor. Pero Arnold Schoenberg empezó a dejar un poco de lado esa tonalidad y al final propuso un sistema serial que es el dodecafonismo, que al final hace que todas las notas son igual de importantes. Ajá. En esa obra y hace una serie de 12 notas, de todas las notas de la escala, las ordena de una forma y va repitiendo esa serie, que bueno, luego hay unas variaciones, la puede invertir o tal. Y entonces la obra que estamos escuchando de fondo, que no sé si a la gente le gustará mucho, pero es la suite para piano Opus 25 de Schoenberg. Que,
¿por qué dices que no sabes si a la gente le gustará mucho? ¿No?
Porque no es fácil de escuchar este tipo de música.
Ioritz, a ti no te gusta nada, ¿no?
No, yo es que soy muy, muy romántico en todos los sentidos, entonces claro. Entonces, claro, yo soy muy de música tonal, sí, efectivamente.
Eso es. Y entonces, tú cuando coges esta partitura, lo que tienes que adivinar es cuál es la serie. ¿Cuáles son esas 12 notas? ¿Cómo las ha ordenado? ¿Y dónde se van repitiendo? Y era lo que nos tocaba a Yurichi y a mí cuando estábamos en el conservatorio analizando este tipo de obras. Tenías que adivinar la serie y demás.
Vale.
Y entonces, se puede decir que Arnold Schoenberg, este señor, pues ha sido el compositor más odiado de la historia de la música. ¿Por qué? Porque en su día lo que proponía de desplazarse un poco de esa tonalidad, de esas reglas que estaban tan asentadas en la música, pues hizo que la gente que practicaba ese tipo de música lo odiase, pero luego también en el grupo de gente que se desplazó hacia la tonalidad, que entre los que estaban Debussy o así, pues él, aparte de buscar esa tonalidad, luego intentaba establecer unas reglas. Entonces era algo contradictorio. Entonces siempre ha tenido problemas, incluso le decían...
Pero la tonalidad puede tener sus reglas también, ¿no?
Bueno, es lo que defendía Schoenberg, pero claro, como era más caótico, pues había algunos quizás más puristas que él que decían que no, que caos absoluto. Claro. Nada de reglas.
Claro, estamos a finales del 19, principios del 20, ¿no? En la Viena aquella, ¿no? En la que era todo más ordenado en la que las artes, ¿no?, tenían un valor fundamental.
Y eso que al principio estaba muy bien considerado, porque además fue uno de los líderes de lo que le llamaba la Segunda Escuela de Viena. Y al principio tenía muchos apoyos, pero poco a poco pues le empezaron a dar incluso... Richard Strauss, que siempre le había apoyado desde sus inicios, al final de su vida decía que solo un psiquiatra puede ayudar ahora al pobre Schoenberg. Oh. Le vendría mejor dedicarse a palear nieve que a garabatear papel de música. Y otra curiosidad de Schoenberg era que sufría de triskaidekafobia.
Ah, vale.
Que es el temor al número 13.
Al número 13.
Y incluso pues decían que en sus partituras, en vez de poner el número 13, ponía el 12A y cosas así. Pero ¿cuál es la casualidad? Que murió el 13 de julio, que además fue viernes.
Pero también nació un 13, ¿no?
Sí, también nació un 13. Y era algo que le atormentaba y él mismo tenía miedo de morir un día 13. Y además murió con 76 años, que si sumas las dos cifras da 13. Y un ejemplo de este miedo al 13 fue su ópera, bueno, en castellano, Moisés y Aarón, que en alemán lo tituló Moses und Aaron, que al principio estaba escrito el Aaron con dos As, pero claro, si sumabas todas las letras
claro,
del
completaban
título,
13 letras.
13 letras. Y entonces le quitó una A al Aaron para que fueran 12. Y es lo que hemos traído.
Es lo que estamos escuchando. Es la siguiente pieza, vamos con ella. Schoenberg, el protagonista de hoy, la música bajo las sábanas con Beocci.
Como puedes escuchar, es una música pues un poco angustiosa, o podríamos decir. Al final, la música tradicional, o sea, tonal, siempre intenta buscar como final, como un reposo, una tranquilidad, y esta música es todo lo contrario.
Bueno, Moisés y Aaron.
Es verdad, Aaron. Efectivamente. Bueno, yo os propongo hacer una especie de viaje musical a lo largo de la música de Schoenberg, empezando por algo quizás más tonal, que todavía no hemos escuchado algo tan tonal, y luego ya vamos otra vez a lo duro, ¿vale? Entonces vamos a escuchar un poquito.
Bueno, Yoritz ya se siente más a gusto, ¿no?
Sí, vale. Y hay que decir que no es del todo tonal esto, pero bueno, pero como que nos da más tranquilidad, ¿no? Este tipo de música, creo yo, no sé, al menos a mí. Y bueno, quizás esto lo podríamos asociar a la época más feliz de Schoenberg, cuando conoce a su esposa, Matilde, con la que tuvo dos hijos. Pero bueno, hay que decir que bueno, tuvieron algunos momentos de dificultades económicas, no podían hacer frente a los gastos de la casa y a los dos hijos, entonces pues no les quedó más remedio que meter a un inquilino en casa. Este inquilino era Richard Gerst, que solo tenía 22 años, era un chaval, era un pintor sin mucha fe en sí mismo ni en su obra. Pero, ¿qué ocurrió? Pues bueno, pues que cuando es adoptado, digamos, por la familia Schoenberg, se transforma, ¿no? Y empieza a pintar cosas bastante potentes, incluso retratos de Arnold Schoenberg y de su esposa, Matilde, llegando a retratarla desnuda. Entonces, bueno, pues es cierto que el pintor Richard se convirtió en un miembro más de la familia Schoenberg y llegó un momento dado en el que se fueron de vacaciones juntos incluso, ¿no? Pero bueno, tuvo que volver Sonberg a Viena por unos temas de negocios y durante su ausencia, pues Richard y Matilde se hicieron íntimos. Y bueno,
metieron las sábanas.
Efectivamente.
Las sábanas. Claro, bajo las sábanas, ¿no?
Efectivamente, así fue. Entonces, bueno, pues Sonberg no sospechaba nada, entonces volvió al lago donde estuvieron de vacaciones todos, toda la familia con el pintor. Y bueno, ahí se dice que terminó el finale de su segundo cuarteto, que fue la composición que hizo la transición al atonalismo, que supuso la revolución en la música, ¿no? Pero claro, esto fue a finales de julio de 1908. Bueno, pues a finales de agosto, un mes más tarde, Sonberg vuelve a casa y se encuentra a Matilde en la cama con Richard.
Den Wein, den man mit Augen trinkt, geht nach dem Mond in Wogen nieder.
Se encuentra Richard con Matilde en la cama.
Efectivamente.
Arnold cuando llega a casa.
Exacto. Entonces, claro, pues ahora ya hemos puesto otra composición ya, efectivamente, ya más dodecafónica, ¿no? Pierrot Lunaire. Y bueno, hay que decir que durante muchos años muchos musicólogos han asociado esta ruptura de Schoenberg con el tonalismo como una consecuencia de este desengaño amoroso que tuvo por parte de Matilde, ¿no? Parece como que pensaban que bueno, que le había influido en la forma de pensar y de ver las cosas y entonces que se había vuelto caótico. Pero claro, pues lo que se ha demostrado recientemente es que no es así, porque el cuarteto que supuso la transición hacia el atonalismo fue compuesto un mes antes en el lago aquel, uh-huh. que de encontrarse a su mujer en la cama con esto.
Pero aquello acabó en tragedia, ¿verdad?
Aquello,
este encuentro, ¿no?
Efectivamente, aquello acabó en tragedia y es que el amante, el pintor Richard, bueno, pues se suicidó ahorcándose y autoapuñalándose a sí mismo hasta la muerte delante de un espejo de cuerpo entero. Y luego, curiosamente, pues Matilde y Arnold volvieron a estar juntos después de eso y juntos hasta la muerte, hasta que murió Matilde en 1923.
Bueno, curiosamente, una reconciliación.
No, sí, no, no, y muy
no
bonito
lo
y, lo,
curioso,
y, lo, y lo celebramos. Y bueno,
bueno que se mueran tampoco, ¿no?
No, hombre, no que se mueran, no,
no
eso no vamos a celebrar.
Favor.
Solamente una puntualización que quería decir. Decía Unai que no caía bien Schoenberg a nadie, ni a los que les gustaba lo clásico puro, ni a los siguientes, ¿no? Pues la Viena de la cortesana, ¿no? De aquella época, cuando se presenta este cuarteto que supone la ruptura total. Pues bueno, pues se publicaron críticas y, por ejemplo, en la prensa, y cito textualmente, se publicó: mujeres elegantes lloraban de dolor tapándose sus delicados oídos con las manos mientras corrían las lágrimas por los rostros de los ancianos caballeros angustiados por las disonancias.
¡Oh, vaya, qué fuerte! Bueno, nunca nos taparemos los oídos con las historias de Beochik, Lloritz, Madariaga, Unai Ibáñez, Eskerrik Asko.
Suri, Galde.
Suri.
Schoenberg, el protagonista de esta entrega.